Ya tuvimos una primera licitación en el semestre pasado y ya vamos a sacar otra más para completar, digamos, los domos para poner en distintos lugares, digamos. En uno de los casos queremos que los guardavidas tengan un lugar en la playa, en Quilaquina concretamente, donde necesitaban un espacio cubierto y demás. Pero después otros van a ser insertados en toda la parte de red de senderos del Parque Lanín.
Ah, qué interesante.
Es un proyecto que estamos desarrollando muy fuertemente, bastante prioritario dentro del parque, ¿no?
Claro. Seguramente habrá algunas personas que están escuchando que dirán, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Qué son los domos geodésicos?
No, bueno, se les llama geodomos o domos geodésicos porque son, digamos, un tipo de carpas de una estructura de hierro muy particular que tiene un conjunto de triángulos y son como una media esfera, digamos, como una naranja partida al medio. Tienen gran resistencia a los vientos, a la carga de nieve y son muy cómodos para tener como refugios en la montaña, ¿no es cierto?
Claro.
De hecho, en el Lanín, tanto los guías de montaña como la Cámara de Comercio de Junín de los Andes, tienen unos domos para poder albergar a sus clientes. Así que si resisten a 2.300 metros los vientos del Lanín, que son fuertísimos, y la carga de nieve, te imaginas que en zona de senderos andan perfectamente
claro.
Bien.
Claro. ¿De qué material
tenemos
son?
Tenemos ya armados algunos. En Rucañira hay un armado ya hace unos años, y con huella andina. Lo mismo que entre la travesía de Ruca Choroy a Quillén, a 2.000 metros de altura, 1.800 metros, tenemos otro armado todo el año ahí.
Horacio, ¿de qué material son estos domos?
Bueno, la estructura es de caños de hierro pintados y después la cobertura es una lona plástica de cobertura que tiene puerta, tiene ventanas traslúcidas, en fin.
Uh-huh.
Son bastante abrigados y cómodos para, sobre todo, para no andar llevando carpas pesadas, digamos, en una travesía de montaña, una travesía larga.
Claro. ¿Se va a instalar en Quilaquina específicamente o hay otros lugares donde también se piensa instalar?
No, vamos a poner varios, en distintos lugares. Todavía no están todos los lugares elegidos, porque la verdad que se falta mucho y esto nos tiene, digamos, estamos un poco condicionados a llegar a abrir las sendas. Vos sabés que después de esta tormenta, de este invierno, te diría, no de la tormenta particularmente de nieve, sino de un invierno muy complejo en cuanto a vientos muy fuertes y carga de nieve,
uh-huh,
ha tenido consecuencias desastrosas en el bosque y todo lo que tenía que ver con las sendas. El año pasado habilitamos y instalamos cartelería y demás en 81 sendas y este año fuimos para atrás con todas. Entonces estamos en un momento así medio de emergencia tratando de paliar esta situación y poniendo todos los recursos del parque en volver a abrir las sendas. Lo que pasa es que no va a ser algo inmediato porque inclusive el clima no nos está acompañando.
Claro, claro.
Y las condiciones invernales siguen, los vientos muy fuertes de la semana pasada volvieron a romper cantidad de árboles y ramas y también nevó. Entonces hay muchos lugares donde todavía persiste la nieve increíblemente para esta época del año, ¿no?
Claro, Horacio, además, ¿se está haciendo algún relevamiento respecto de la situación de los árboles?
Sí, bueno, los árboles están monitoreados en todos los lugares de uso público,
uh-huh,
están siendo monitoreados. Ahora, en las sendas, ahí la cosa cambia, porque en las sendas nosotros vamos a despejar y vamos a ir relevando que no queden, digamos, ramas enganchadas, que nosotros decimos ganchos colgados.
Claro, claro.
Y esos con el viento son siempre más peligrosos, ¿no?
Sí.
Entonces, yo no sé si te fijaste, nosotros tenemos un sistema de alerta temprana y un sistema de cierre de senda, que es un protocolo que se activa con el tema de los vientos y demás.
Sí.
Esta temporada vamos a pedir muchísima cuidado y prudencia, porque cuando realmente cerramos una senda no es que nos guste cerrarla, sino que creemos que las condiciones por ahí de seguridad pueden disminuir a consecuencia de los vientos, ¿no?
Sí, totalmente. Así que bueno, todavía está, digamos, están estudiando en qué playas van a colocar estos domos geodésicos para refugio de, particularmente de los guardavidas, ¿no?
No, de los guardavidas, eso sí está claro que es en Quilaquina. Uh-huh. Vamos a poner un domo geodésico allá. Después los otros no van para playas, son como refugios de montaña.
Ah,
van a ir en
okay.
El sistema de sendas.
Ah, fabuloso, fabuloso. Sí. ¿También se van a instalar módulos sanitarios en algunos campings del Parque Nacional?
Mira, ya está adjudicada la primer compra de módulos para fortalecer el camping de Nontué. Uh-huh. Eso va a ir con módulos muy lindos, son realmente preciosos, de duchas y de baños.
¿Qué son exactamente, Horacio?
Módulos son construcciones prearmadas. Imagínate algo así como un container.
Ajá.
En la cual están fabricados especialmente para una finalidad. Hay algunos son de vivienda y demás, pero en este caso nosotros los estamos haciendo hacer como módulos de duchas, por un lado, tanto para hombres y mujeres, y después de baños también.
Ah, mira, o sea que no sería necesario tener, los baños químicos.
No, baños químicos no. Estos son baños realmente, son muy buenos, son muy lindos. Tienen un buen nivel de constructivo, digamos. Ellos utilizan otro sistema de cloaca que va a lechos nitrificantes y tratamiento, ¿no?
O sea, se adecua perfectamente al entorno.
Sí, y aparte es removible, es algo que lo podemos levantar, lo instalamos con un camión y una pluma y de la misma manera lo sacamos al finalizar la temporada.
¡Qué bueno! ¿Cuántos módulos son?
No, empezamos con estos dos que te diría que es a modo de prueba, uh-huh. De prueba piloto, pero tenemos, la administración de parques tiene como 70 módulos previstos para distinta cantidad de parques nacionales.
Ah, qué bueno. ¿Y acá solamente en Nontué se instalarían?
Acá estamos este año, por una cuestión de tiempos de licitación, llegamos a Nontué nada más, pero tenemos previsto fortalecer Laguna Verde, Chachín, Yuco, un montón de lugares con este tipo de módulos.
Bueno, la verdad que adelanto, está buenísimo. Y también, o sea, parques, digamos, no se termina solamente con la actividad de los guardaparques, con los trabajos, como en este caso, de instalación, ya sea de módulos sanitarios para brindar un mejor servicio a los visitantes, como esto, la instalación de los domos para también seguridad tanto de los guardavidas como también de los visitantes al parque, sino que llevan adelante trabajos que tienen que ver con la educación. Y hay una muestra muy interesante que se está llevando a cabo también en el Centro de Visitantes y Museo del Parque Nacional Lanín. ¿Cuál es esa muestra?
La muestra que te referí empezó la semana pasada, se llama Pico, Pata, Plumas, y tiene que ver con las aves, ¿no? Concretamente. En el salón, en el primer piso del museo, de lo que hoy es el Monumento Histórico Monumento de Patrimonio Nacional, ¿no? La Intendencia Vieja, allí está la muestra. Y está el equipo de educación, en el cual también ellos hacen las guiadas, explican y llevan colegios y demás.
Así ¿esta que muestra qué es? ¿De fotografía? ¿De qué es?
No, tiene una serie de imágenes y de imágenes interactivas, y tiene que ver con dar a conocer un poco el tema de las aves y su morfología, ¿no? ¿Por qué los picos, por qué las patas, por qué las plumas son tan diferentes y diversas en las aves y para qué sirven, digamos?
¿Este es una de las actividades en las que está el guardaparque Nogueira?
Nogara.
Perdón, Nogara.
Está en la reserva de Cotesma. Él trabaja allí también en la parte de observatorio de aves.
De aves.
Sí, en la reserva de Cotesma en La Vega, ¿no? Que también le sugiero que lo conozcan, porque es un lugar muy interesante. y que bueno, ahora en primavera empieza a plagarse de aves, ¿no?
Bueno, picos, patas y plumas realmente es algo como para no perdérselo. Tenemos unos exponentes. ¿Cuántas aves tiene el parque aproximadamente?
Mirá, me mataste. Yo creo, por ahí me va a corregir algún técnico, pero alrededor de 60 especies en la región, no digo en el parque solo, digo siendo en la región, sí, alrededor de 60 especies de aves.
Y la verdad que está creciendo muchísimo la actividad de la observación de las aves, ¿no?
Sí. La observación de aves cada vez tiene más adeptos. Tenemos hay dos humedales, básicamente. Uno es la Laguna Rosales y el otro humedal es justamente la Reserva de Cotesma. Y son lugares muy interesantes para, en esta época, fotografiar y observar. Tenemos previsto en Laguna Rosales poner una serie de cartelería interpretativa. El proyecto es tener una playita de estacionamiento allí cerca de la tranquera de Caleuche. Una playa de estacionamiento, cartelería, y que la gente pueda ir a caminar, a hacer deportes como él lo hace, hacer la huella andina también bajando al pueblo, y tener también algún lugarcito para hacer observación de aves.
Que la verdad, mucho trabajo están llevando a cabo desde el Parque Nacional Lanín, y bueno, y mucho trabajo ahí por delante de cara a la próxima temporada invernal, ¿no? Que es cuando mayor cantidad de visitantes recibe el parque.
Sí, nos tiene un poco, digamos, preocupados el tema climático para poder llegar con las sendas en condiciones y demás. Por eso estamos poniendo tanto recurso allí. Inclusive es probable que nos ayuden alguna otra institución, porque la verdad que no damos abasto y son muchísimos kilómetros, son más de 400 kilómetros de senda. Y para que te des una idea, un equipo de trabajo avanza 3,5 kilómetros por día. Uf. Un equipo de 4 personas, así que tenemos por delante un trabajo bastante interesante.
Claro que sí.
Pero la verdad que estamos convencidos que esa propuesta es una propuesta muy, muy linda para los visitantes, para los residentes también, y creemos que es una forma de que la gente se acerque a tener una linda experiencia dentro del parque.
Vale la pena tanto trabajo, realmente. Horacio, te hago una última pregunta. ¿Qué hay del ingreso al parque, del cobro del acceso al parque? ¿Se va a cobrar acceso al parque? ¿Cómo será?
Sí, nosotros tenemos 3 puestos de ingreso o de cobro a ingreso al Parque Nacional. Uno es en el lago de Chulapkin, otro en el muelle del Lácar y otro en Quilaquina. En principio esos ingresos están, digamos, coparticipados con las comunidades. En el caso de Quilaquina y el muelle es comunidad Curruinca, y en el caso de Huechulafgen con la comunidad Lafkenchi y Raquitué, son las 2 comunidades que intervienen ahí. Esos ingresos se van a permanecer.
¿Cuál es el valor aproximado?
En este momento creo que sale $120 el ingreso al parque.
Ok. Cuando los visitantes van, a lo mejor por otras sendas, entran al parque por otros lugares, a veces se encuentran con que hay gente de la comunidad que, digamos, que también les cobran un ingreso al parque.
Eso... Sí, pasa en el camino de la Islita, por ejemplo.
Ajá. Y, a ver, ¿eso está bien? ¿Cómo es?
Yo no digo está bien, está mal. Lo que digo es, la comunidad Curruinca es una propiedad privada. Legalmente la misma situación de que cualquier otra estancia te cobre por ingresar a su lugar, digamos. Entonces nosotros ahí no tenemos injerencia, digamos. Ese es el ejemplo más claro que te puedo dar.
Correcto.
Sé que hay obviamente hay críticas, digamos, donde muchas veces durante muchos años no se pagó, bueno, pero esto hace ya, creo que desde el año 90 y pico, yo estoy consciente que cobran un acceso a las playas de la Islita, la Playa Blanca y todo eso.
Sí, porque habitualmente no se habla de eso, pero nos parece que también es interesante, digamos, ponerlo esto en palabras para que no haya confusiones, en todo caso.
Sí, digamos, estamos en momentos que son súper sensibles con todo esto, pero yo creo que nosotros estamos digamos, transitando una situación en donde hay una concientización de que hay, nos rodea toda una gran propiedad privada, comunitaria, y esa propiedad privada tiene autarquía para hacer una serie de cosas, digamos, uh-huh. En la cual nosotros no podemos regularlas como Estado, digamos.